Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus amados.
Quisiera recordarles que durante todos estos tres meses, los tres meses finales del año, vamos a estar estudiando sobre el santuario. Un tema maravilloso, un tema que va a dar para pensar, para reflexionar, para entrar en algunos conceptos que van a ser claros en relación a Dios. Ya estudiamos, conversamos, ¿no es cierto?, la vez pasada, la semana pasada, acerca de la morada de Dios.
Interesante
estos conceptos donde Dios vive, que son conceptos reales y que de alguna manera nos acercan un poquito más a un Dios más cercano, pero también un Dios que tiene características que son difícilmente de imaginar por los conceptos que apenas logramos tener, ¿no es cierto?, por lo que dice la palabra de Dios y que Él ha permitido que llegara hacia nosotros.
Debemos tener presente que Dios usó conceptos relacionados con el santuario celestial para revelar verdades. Y bueno, durante esta semana vamos a estudiar algunos de esos conceptos.
Vamos a ver ahí un poco esta semana este primer santuario en la tierra, copia del modelo, ya usted se imagina a qué vamos a apuntar. Pero lo interesante que también aparece en las escrituras este concepto de Jesús como el santuario, la iglesia como un santuario, y el gran paréntesis del pecado se termina con una nueva creación, volver otra vez al estudio original que se inició en el Edén, continuarlo nuevamente cuando Dios haga nueva todas las cosas. Esa es una idea que vamos a presentar durante esta semana en nuestra conversación. Comencemos hablando un poquito del primer santuario en la tierra. ¿Qué podemos decir de ello?
Fíjate, al final del informe de la creación y también de la descripción de la construcción del tabernáculo del desierto, se expresan los mismos tres elementos: aprobación, finalización y bendición. Tenemos ahí en Génesis 1.31 al 2.3, Génesis capítulo 2, verso 3, y en comparación con Éxodo 39, 32, 43 y 40, 33, donde usa, por ejemplo, todo, acabado, bendijo, son palabras que se repiten en ambas ocasiones. Entonces nosotros podemos ver que hay una similitud en estos dos elementos que, como lo dijimos. Además, así como Dios se paseaba, por ejemplo, en el huerto, también anduvo en medio de los hijos de Israel, cuando recordemos que Él estaba presente ahí en el santuario y los acompañó durante 40 años en el desierto.
Bueno, es importante notar que estas comparaciones que estamos haciendo nos dicen que efectivamente ese jardín tiene muchas características de lo que fue el santuario terrenal. Por lo tanto, podemos decir que es el primer santuario en la tierra. Estas cosas que, por ejemplo, tú mencionabas Génesis 1.31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Lo interesante es que características como esta que reflejan que efectivamente las mismas expresiones, las mismas palabras, la misma idea aparece cuando se construye el tabernáculo en la tierra. Por lo tanto, hay una similitud en estos conceptos para decir de que la tierra fue ese primer
santuario,
tabernáculo, sí. ¿No es cierto? Y es muy lindo, aunque la expresión que tú mencionabas no me gusta por lo que sucede. Génesis 3.8 que dice, y oyeron la voz de Jehová y que se paseaba. ¿Te fijas?
Sí.
Es lo mismo que va a traslucirse o decirse en el santuario terrenal donde Dios quiere pasearse, quiere estar, quiere tabernaculizar con el ser humano. Interesante esas expresiones porque acercan a una realidad.
Explícame un poquito más eso de tabernaculizar.
Claro, lo que pasa es que
la
expresión tabernáculo está muy asociada a una residencia de Dios,
yeah,
en la Biblia, por los verbos. Usted lo puede ver después en las expresiones de la Biblia. Y entonces Dios lo que quiere es habitar, y de allí está muy cercano también esto de habitar, tabernáculo, cercano a lo que Dios quiere con el ser humano. Porque cuando estaba, por ejemplo, en la tierra, el tabernáculo, que es, vamos a conversar después un poquito más de eso, Dios dijo, yo quiero estar con ustedes, quiero morar con ustedes. Y ahí viene la expresión, quiero estar con ustedes. Y recuerdas tú que lamentablemente por el pecado, en el tabernáculo de la tierra, el ser humano no podía acercarse tan cerca a la presencia de Dios, pero uno recuerda que en el Edén Dios venía a conversar con Adán y Eva, platicaban acerca de su creación, de su vida, no sé qué habrán conversado realmente, pero hay tanto que conversar con Dios. Estas son similitudes en relación a lo que es el tabernáculo, ese primer tabernáculo en la tierra que es el Edén. Y quizás me adelanto un poquito y digo que ese tabernáculo era una escuela, una educación que se inició allí, pero que ha sido suspendida, interrumpida por el pecado, y cuando Cristo vuelva y nos entregue nuevamente esa opción de vivir eternamente con Él, vamos a seguir el estudio por la eternidad.
Así es. Fíjate, otra de las cosas que podríamos mencionar, por ejemplo, es que ¿recuerdas tú cuando fueron expulsados Adán y Eva? Habían querubines que guardaban el jardín. Ahora, recordemos que sobre el propiciatorio, sobre la cubierta del arca, habían dos querubines también. Entonces, hay elementos que se van repitiendo, los ángeles acá también. Entonces, nosotros podemos ver que hay cierta similitud entre este santuario. Recordemos que el primer santuario fue el Jardín del Edén, porque allí ellos adoraban a Dios. Ahí tenían esa comunión estrecha con Dios. Y eso es precisamente lo que significa el santuario.
Y algo más también cercano a esto es que dentro del candelabro, ¿no es cierto?, del candelero, que es una estructura de oro fino, labrado a martillo, ¿no es cierto?, Dios dijo, mira, pondrán allí en ese candelero, en su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. O sea, nota que vuelven a aparecer elementos que eran muy propios del jardín.
Correcto.
La manzana, las flores. Estaba reflejado allí también en el santuario que se describe aquí en la tierra. Incluso cuando tú miras el Primera Reyes, cuando se habla de la casa, estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Es propio de un jardín, pues.
Claro que sí.
Su elemento. O sea, por eso hay una asociación tan, tan maravillosa de pensar, y los estudiosos así lo creen, que el primer santuario realmente en lugar de Dios, su morada, fue aquí en la tierra, en ese jardín que Dios estableció. Y algunas otras cosas más que usted puede ir analizando por algunos textos. Me pareció interesante también cuando se termina el santuario, fíjate que
justamente aparece ahí en Éxodo 40:17.
Claro, así es, dice, el primer día del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Quedé pensando porque hoy día los hebreos celebran el año nuevo hebreo, que es muy distinto al nuestro, y ese año es el comienzo de la creación, por eso lo celebran como un año nuevo para ellos, y está asociado a este primer mes del segundo año en el tabernáculo que fue erigido. O sea, hay una similitud, correlación en relación a este concepto de lo que fue el santuario en la tierra y lo que fue el santuario allí en el Edén, el primer santuario en la tierra. Muchas características. Lo invitamos para que usted pueda revisar Génesis capítulo 2 para ver algunas cosas bien interesantes que usted puede analizar y corroborar de lo que estamos conversando.
¿Sabes? Otra de las cosas que nosotros deberíamos hacer notar es que la mayor pérdida de la caída no fue precisamente la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén, sino el no poder estar en presencia inmediata de Dios. Fíjate, cuando ellos perdieron esa posibilidad, creo que esa fue la mayor pérdida. No fue precisamente el alejarse del jardín, aunque también no podemos dejar de reconocer que era algo tremendo lo que les ocurrió, pero más tremendo fue no haber tenido esa presencia constante de Dios con ellos, cara a cara.
Y pensando en eso, quizás para concluir nuestra conversación de hoy día, dejo Isaías 51:3, mira qué interesante. Uh-huh. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Es una expresión que denota cómo era el momento cuando Dios estaba en ese paraíso, en ese jardín con Adán y Eva, que se perdió, pero que un día lo vamos a recuperar gracias a su misericordia. Bueno, amables oyentes, gracias por que ha estado con nosotros en este día. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Mediten el concepto de la palabra santuario mismo. ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué cosa constituye un santuario para usted ahora? ¿De qué forma su comprensión de estos santuarios le ayudan a entender mejor el santuario que Dios nos proporciona? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo.
Echamos una miradita en el día de ayer. Este es el primer santuario en la tierra, el Edén, con unas características muy similares en cuanto incluso a lo que eran las palabras que se usaron en el santuario terrenal con el que se usó en el santuario del Edén, que así le hemos llamado. Hay varios textos que si usted tiene una guía de estudio lo puede encontrar, leer acerca del santuario. Es realmente maravilloso.
Bueno, pero tenemos que decir además que este santuario no fue construido por voluntad de Moisés, ni tampoco bajo la inspiración, podríamos decirlo así, de Moisés, porque el santuario terrenal era una copia del celestial, y para eso se le mostró en el monte. Moisés tuvo una visión del santuario celestial, y el Señor le dijo bien claro que conforme a ese modelo era que él debía hacer el terrenal.
Ahora hay que tener claro, y quizá un poquito de cuidado cuando uno dice, mira, es una copia.
Correcto.
No es lo real.
Ya.
Porque alguien podría decir, bueno, y en el cielo entonces hay un santuario con madera, con fierro, con telas, con... Yo creo que lo que Dios está tratando de enseñarnos con esta copia del modelo es que Él va a designar dónde quiere vivir. Uh-huh. Y que se usen los elementos que están al alcance de las personas. Porque no me imagino yo un santuario en el cielo con cuero de animales, de ovejas, de tejón.
Pero espera un poquito. Resulta que el tabernáculo del desierto se hizo de acuerdo a la necesidad de ese momento. Porque no te olvides que después, cuando ellos llegaron, cuando ya se establecieron, allí vino el primer templo, y ya era un santuario definitivo. No andaban con él para todos lados como sucedía. Fueron 40 años los que ellos vagaron por el desierto, y 40 años que anduvieron con el santuario ahí, y cuando la nube se levantaba, ellos inmediatamente desarmaban el santuario, el tabernáculo, o la tienda, que podríamos decir, y la nube los guiaba. Cuando la nube se detenía, bajo la nube, ellos armaban el santuario nuevamente, y las tribus todas ponían sus carpas alrededor
del santuario. ¿Ah?
Entonces, era algo especial, algo provisorio, podríamos decirlo, aunque duró 40 años.
Pero hay un detalle bien interesante, que esto sí que hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en Éxodo 25:9, una expresión que aparece aquí, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Esto sí que es bien básico, porque uno podría decir, no fue invento de Moisés, no fue invento de las personas. No, Dios entregó el diseño, le mostró un modelo, una copia, para que tuviera idea cómo eran los departamentos, las funciones, lo que se iba a hacer. Porque ¿de dónde Moisés iba a sacar una cosa tan bien estructurada?
Ahora fíjate tú que por si se le llegaba a olvidar a Moisés, aunque era muy difícil, Pero el Señor se lo reitera ahí en el verso 40, dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, una de las cosas que Moisés tenía que quedar bien claro era que debía ser de acuerdo al modelo. Claro. Y fíjate que en este caso, el Señor le dice claramente, le menciona los materiales que debía usar, las dimensiones de cada cosa, las formas, en fin, los colores, todo quedó establecido. Dios le dijo todo, no quedó absolutamente nada, no había ni una hebrita que Moisés le agregó o le quitó al santuario.
Ahora, era una copia efectivamente del modelo del cielo, pero Hebreos, que es un libro que habla mucho del santuario, explica en el capítulo 8, versículo 5 lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Interesante eso, que en el Nuevo Testamento vuelve a llevarnos al santuario terrenal, pero insiste sobre esta idea, que es una copia de un modelo que Dios entrega, y advierte que tiene que ser de acuerdo a ese modelo la estructura que se va a hacer acá, porque todo tenía un propósito, un designio, mostraba algo importante hacia adelante, hacia el sacrificio verdadero que era el de Jesús.
Y fíjate, creo que el Señor utilizó la mejor forma para enseñarnos acerca de la salvación, porque los israelitas aprendían acerca de la salvación haciendo cosas. Tú sabes, claro, que uno aprende mucho más al hacer que al ver o al escuchar. Entonces el Señor buscó la mejor forma. Y ellos, cuando cometían un pecado y tenían que llevar el corderito ahí al santuario, y tenían que quitarle ellos la vida, tenían que el sacerdote tomaba la sangre, la llevaba, en fin, todo eso estaba hablando de lo que significaba el pecado, que la paga del pecado es muerte. En fin, ellos les quedaba muy claro lo que esto significaba. Ahora, por eso el pueblo debía cada día convivir con el santuario. Ellos estaban allí y sabía que estaban ante la presencia de Dios mismo.
Incluso cuando uno mira más adelante en Hebreos 9:23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. En otras palabras, vamos a decirlo así, esta copia del modelo nos ayudaba, o nos ayuda incluso hoy día de una manera gráfica, pero extraordinaria, a ver cómo es el santuario en el cielo, cómo funciona, cómo trabaja, cómo Dios está actuando como sumo sacerdote, cómo actúa como sacerdote, y cómo también es la víctima, de acuerdo a lo que nosotros conocemos y hemos estudiado. Es maravilloso esta relación que existe entre el santuario terrenal y el celestial. Por eso es que Dios tenía tanto cuidado y daba tanto énfasis a que no descuidaran nada en relación a la construcción de ese santuario, y puntualmente lo hicieran de acuerdo al modelo y a lo que él iba diciendo. Los invitamos para que usted vea Éxodo del 9:25 del 9 al 40, cómo se van expresando allí, cómo tenía que hacerse el arca, la longitud, cómo tenían que cubrirla de oro por dentro y por fuera. Fundirás, incluso mira estos detalles, dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás, son 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Mira las cosas específicas que está mostrando. ¿Y para qué es eso? Bueno, para que luego se trasladaran. Pero estos detalles los coloca allí.
Pero fíjate.
No le dice, por ejemplo, a Moisés, ya, mira, ¿ves cómo la vas a trasladar?
Ahora, no. Fíjate, creo que en esto también debemos subrayar el hecho de que todos estos muebles eran sagrados, era algo tan especial que los israelitas no podían poner su mano encima. Ahí estaba, podríamos decir, les enseñaba también la santidad de nuestro Dios. Y por eso que todos los muebles tenían anillos. Y ellos, cuando trasladaban esto, tenían varas, y las varas las pasaban por los anillos, y ellos tomaban las varas, pero nunca tomaron los elementos, los muebles del santuario, ellos no los tocaban. Y recordemos lo que aconteció con
cuando salía.
Exactamente, lo que aconteció con Usa, que también era sacerdote, él sabía lo que tenía que hacer, pero de pronto parece que se le olvidó, no sé qué pasó, pero el caso fue que como lo llevaban en una carreta, pasó por sobre la carreta, pasó por sobre una piedra y parecía que se iba a caer el arca, y Usa estiró su mano para firmar este elemento, el arca del pacto, y cayó muerto.
Y pareciera tan
terrible la situación. Exactamente, pero el Señor les había advertido, les había dicho que nunca debían tocar el arca. Entonces, si él hubiese obedecido, pero desgraciadamente pensó que nada iba a ocurrir. Lo mismo sucede hoy día con nosotros. Nosotros a veces jugamos, entre comillas, con la santidad de nuestro Dios. Y siempre pensamos que nunca va a ocurrir nada. Va a llegar el momento en que el Señor va a decir, basta, hasta aquí nomás llegamos.
Y quizás agregando un detalle más, si tú observas con tranquilidad algunos textos, no era cualquier persona la que trasladaba
de ninguna
los
manera,
personas designadas, exclusivamente para ese servicio. O sea, Dios quiso enseñar una lección gráfica de cómo es su vida, cómo trabaja, cómo actúa. Él es misericordioso, nos ama, nos perdona, pero tenemos que guardar las distancias en relación a quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque nosotros seguimos siendo sus criaturas.
Mira, esto, no sé, el tiempo que estamos viviendo, hay tantas cosas que creo que han influido en nosotros, que hoy tratamos a Dios de igual a igual. Como que se ha perdido ese sentido de santidad, de solemnidad, de respeto. Entonces, tenemos que volver a eso. No podemos, Dios no es igual a nosotros, nosotros somos sus criaturas. Dios es un Dios infinito. Si bien es cierto, yo le digo Padre nuestro, o le digo Señor, dame esto, dame lo otro, a pesar de que lo trato así, no puedo usar familiaridades con Él.
Que
la, es una falta de respeto, claro, tremenda.
En la medida que uno empieza a acercar mucho a Dios a uno, en el sentido de igualarlo, está rebajando un Dios, y ese Dios no es el mismo quizá que nosotros después vamos a querer llamar, porque el respeto, la reverencia deben estar siempre presentes cuando nos acercamos a Dios. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos para mañana una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Podemos ver en Hebreos que el modelo celestial que Moisés había visto es designado como tipo o modelo. Eso lo podemos ver en Hebreos 8:5. Y el santuario terrenal como el antitipo o copia. Lo podemos ver en Hebreos 9:24. Bueno, este elemento, como lo hemos dicho y volvemos a repetirlo, fue usado para mostrarnos en forma práctica la salvación que el Señor había provisto para nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Cuán grato es, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un privilegio estar día a día compartiendo la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados.
El santuario será nuestro tema, como lo hemos dicho durante todos estos meses, desde aquí a final de año. Hemos hablado un poquito del santuario en la tierra, el Edén, ese santuario maravilloso donde Dios se paseaba. El santuario terrenal que después fue copia, o fue copia del verdadero santuario.
Y hoy día vamos a ver que no es fácil, o sea, a lo mejor no nos hemos detenido nunca a pensar en esto.
Jesús como el santuario.
Exactamente, porque dime tú, hemos visto a Jesús en muchas formas, Decimos que Jesús es la puerta, Jesús es luz, Jesús es el agua de la vida. En fin, hay una cantidad de elementos con que se compara a Jesús, pero creo que muy pocas veces hemos escuchado que Jesús es el santuario.
Pero sí, a veces decimos que Jesús es todo. Y de hecho, para nuestra salvación es todo. Sin Él no seríamos nada, no tendríamos opción a una salida a nuestro problema. Pero la Biblia es clara al enfatizar este concepto, especialmente en cómo lo entendieron quienes escribieron el libro de Juan. Por ejemplo, Juan es un cercano a Jesús, lo amó mucho, fue un joven que, como esponja, dicen algunos autores, pudo absorber todo lo que de él venía, y que tuvo conversaciones muy íntimas y personales con él en realidad. Y en su libro, capítulo 2,
verso 19,
¿qué dice en realidad allí?
Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero fíjate, aún escuchando estas palabras, creo que no podemos, no nos hemos imaginado a Jesús como templo. Hay un texto en Corintios donde dice que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero hay una tremenda diferencia entre estos dos conceptos. Porque yo puedo ser el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede morar en mí, y otra cosa es tener delante de mí al templo mismo, Dios mismo. Entonces hay una gran diferencia. Dios está en mí, pero yo no soy Dios.
Claro. Ahora, ¿qué es el templo sin un Dios? Sin la presencia de Dios. Es una casa común.
Exactamente.
Que servirá quizás para vivir. Pero mira, cuando dice destruir este templo, él está usando una expresión original, es naos, que es santuariamente o santuario propiamente tal. O sea, él está usando la expresión Juan, claro, de decir que Cristo efectivamente es un templo, y en 3 días lo levantaré. Y ahora viene entonces la aplicación que él da. Dijeron, yo creo que estaban entendiendo como humanos, y yo también habría respondido quizás igual, y se dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Entonces te fijas cómo ahora comienza Cristo a acercarse para dar a entender a esta gente que no está hablando del templo que ellos estaban
exactamente
viendo.
Exactamente, pero fíjate, hay oportunidades cuando uno entiende lo que la persona está diciendo, pero lo interpreta. No puede haber sido eso lo que dijo.
Claro.
No puede ser el templo él. Él está hablando del templo, de este templo. ¿Ah? Entonces, ellos creo que ellos interpretaron esto así, y incluso después acusaron a Jesús, que Jesús decía que podía destruir el templo y en 3 días lo iba a edificar. Pero ellos hablaban del templo físico.
Del templo físico.
Estaban hablando del cuerpo de nuestro
Pero
Señor
Juan deja claro este concepto, claro, lógicamente, sí, porque él lo entendió así. Más él hablaba del templo, de su cuerpo. O sea, él está diciendo que Jesús también es un santuario que estuvo presente con nosotros. Y el 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ya quedó claro entonces el concepto, incluso después para ellos también los conceptos de lo que Cristo habló en algún momento de su vida, de su resurrección, que Él era un santuario que estuvo aquí, porque sin Cristo, sin Dios, un santuario no es santuario.
Así es.
Decididamente.
Fíjate cómo hay varios textos que mencionan esto precisamente. Y con esto Jesús declaró ser el templo, y con ello también daba a entender el fin de la importancia del templo después de su muerte.
Claro.
Porque el templo, como tú bien dijiste, no es nada sin aquel que le da la importancia. El templo en sí es un medio, no es el fin.
Claro.
El fin es el Señor. Cuando nosotros vamos al templo, vamos a adorar a Dios. El templo no es la finalidad, no es el fin. Es el medio que nosotros utilizamos para llegar a nuestro Dios.
Claro, si uno mira también el santuario terrenal, todo apuntaba a Cristo en realidad. Y Cristo en el Nuevo Testamento se menciona como el pan, como el fuego, la luz, qué sé yo. Pero mira allí en Juan 1:14, cuando Juan el Bautista habla, y Juan el teólogo y San Juan también dice, y aquel verbo fue hecho carne.
Y habitó entre nosotros.
Y está hablando de este concepto de habitar, que es el mismo concepto que en el Nuevo en el Antiguo Testamento se dice que Cristo habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, estos conceptos fueron entendidos, ¿por qué? Porque lo relacionaron ellos, y para un estudioso lo puede hacer también, con el santuario terrenal, con el santuario que hizo Salomón, que Dios se presentó en toda su gloria de distintas maneras, y ahora se está presentando en carne. O sea, mira cómo lo toma de una manera magnífica, extraordinaria, la expresión para decir que efectivamente este Cristo es el santuario que estuvo con nosotros, pero tuvo que ser en carne para que nosotros lo viéramos, actuáramos, conversáramos, le pidiéramos ideas, le pidiéramos su bendición, y nos demostró en realidad que es un Dios amoroso, distinto al que algunos lo habían pintado. Cuando miran el Antiguo Testamento, algunos dicen que Dios extraño, cómo actuó en el Antiguo y cómo actuó en el Nuevo. Es el mismo Dios.
Exactamente.
Se demuestra de la misma manera, claro. Entonces, Juan 1:14 nos habla efectivamente que fue hecho carne, o sea, ese santuario, ese Dios mismo estuvo con nosotros aquí. Yo creo que es difícil entender porque se habla de esta encarnación como un misterio. Las dos naturalezas de Cristo estuvieron siempre presentes, la divina y la humana. ¿Cómo fue? No busquemos mucho más antecedentes, solo creamos lo que Dios dice, que Él estuvo presente. Pero sí vimos su gloria, en otras palabras, puso su morada aquí en la tierra, levantó tienda entre nosotros, pero efectivamente ese mismo templo. Y esa gloria, ¿no es cierto?, que aquí equivale a Kabod, que se usa en el Antiguo Testamento para la gloria sagrada de la presencia y permanente del Señor, como lo fue, por ejemplo, en el santuario hecho, por ejemplo, por Moisés.
Correcto.
Que se manifestó la gloria de Dios.
Así es. Fíjate, todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. Ahora, las ofrendas de sacrificio habían de ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo en la víctima doliente, moribunda, que tomó sobre sí el pecado del cual era culpable el hombre, haciéndose pecado el inocente por nosotros. Eso ellos tenían que entender eso. Por esa razón era que se les pedía que llevasen un cordero. Ellos tenían que entender que el cordero era quien iba a pagar por las faltas cometidas por él. Y eso estaba mostrando a Cristo también. Entonces, el santuario tenía también esta función de mostrarnos cómo el Señor lo que hizo por nosotros. El Señor, todo este sistema de sacrificios y el santuario mismo tenía relación con nuestra salvación, con nuestra vida eterna, con nuestro bienestar.
Pienso como a veces nosotros tratamos de ejemplificar algunas cosas, especialmente con nuestros hijos, para demostrarle algo que ellos todavía están aprendiendo, descubriendo.
Correcto, sí.
Y se lo tratamos de dar de la manera más simple. Y el niño entiende hasta donde su capacidad le da en ese momento, pero a medida que va creciendo, él va entendiendo otros conceptos y con pocas palabras puede entender quizá lo que el padre en ese momento le va a decir. Hay tantas cosas que el niño no sabe, pero es perfecto allí. Yo creo que algo así hizo Dios de una manera maravillosa, dejarnos el tabernáculo como ejemplo allí en el desierto, luego los templos, y él mismo ser un tabernáculo, un santuario, para mostrarnos cómo es Dios, cómo habita, cómo vive, cómo se relaciona y cómo tiene tanto deseo de habitar con nosotros. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Les dejamos invitados para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Por causa de nuestra naturaleza pecadora, es muy fácil pensar que Dios está enojado con nosotros. ¿De qué modo la revelación del amor de Dios, como se ve en la vida y la muerte de Jesús, nos ayuda a darnos cuenta en el ámbito personal que Dios nos ama a pesar de nuestras faltas? ¿De qué manera debería esto animarnos a obtener victorias sobre el yo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Agradecer a Dios porque nos permite salir al aire por esta emisora con estos mensajes tan maravillosos de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo.
Estoy pensando en un texto que está allí en Mateo 27:50. Los textos en su contexto dicen muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Está en qué momento el contexto en que Cristo está dando su vida en el Calvario, en la cruz del Calvario por nosotros? Pero luego el Mateo dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Aquí ocurre un elemento justo en el momento en que Cristo muere en la cruz. Porque el 50 dice que Él está dando su espíritu hasta muriendo, pero ocurre sí. Un evento que no es un evento cualquiera, sino que marca un fin de un proceso, un fin de una etapa, y comienza uno nuevo. Vamos a decirlo así, había una ejemplificación, un santuario que mostraba al Mesías, viene el Mesías y ahora eso que era lo santo, lo sagrado, el tabernáculo, la iglesia, ¿no es cierto?, deja de ser porque Cristo ahora es el Cordero,
correcto,
es el santuario, es todo, ¿no es cierto?, y comienza una nueva dispensación de relación, aunque lo repito, de relación de Dios con nosotros.
Ahora, creo que es bueno que digamos algunas cosas. Posiblemente no todos conozcan lo que era el santuario. Primeramente el tabernáculo y luego el templo tenían más o menos la misma disposición. Había un lugar santo y un lugar santísimo. Al lugar santo llegaban los sacerdotes llevando, ofreciendo ahí el incienso cada día, en fin. Pero al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación o el día de juicio. Entonces, estos dos compartimentos eran separados por lo que se llamaba el velo, pero la verdad es que era una cortina gruesa, no dejaba ver para el otro lado.
Claro.
¿Eh? Entonces, en esta oportunidad, el velo o la cortina esta se rasgó de arriba a abajo, y eso es importante porque si hubiese sido el hombre el que hubiese rasgado la cortina, necesariamente tendría que haberla rasgado de abajo hacia arriba.
Claro.
Entonces, esto fue producto de lo que el Señor hizo. ¿Qué quería decir con esto? Antes, solamente el sacerdote podía llegar una vez al año
el
sumo sacerdote. Uh-huh. Pero, luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos acceso al Padre, podemos llegar hasta nuestro Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí hay una gran diferencia. Ahora, nosotros tenemos que saber que la iglesia ahora se ha transformado en ese santuario, no están los mismos elementos porque ya no se necesitaban, sino que nosotros cuando vamos a la iglesia, creemos, aunque Dios está en todos lados, tenemos que hacer la salvedad, pero muy especialmente creemos que Dios se manifiesta allí en su templo. Y nosotros vamos y adoramos en el templo y llegamos a la presencia de Dios, vuelvo a insistir, por los méritos de nuestro Señor Jesús.
Es interesante lo que tú acabas de explicar, especialmente para quienes están entrando recién en, a relacionarse con estos conceptos del santuario, pero todo esto apuntó a que un día Cristo iba a venir a la tierra, iba a nacer, iba a morir, y ahora lo hemos visto como se ha transformado esto en una realidad, y ahora estamos justamente viendo que Cristo quiere que su iglesia sea, ¿no es cierto?, un santuario. Y Pablo, hablándole a los Corintios, capítulo 3, 16 y 17, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, dice, destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay una lección y una reiteración a que el lugar donde Dios quiere morar es un lugar santo.
Exacto.
Es un lugar
no
apartado.
Podría ser, no podría ser de forma diferente tampoco.
Y ahora uno dice, y bueno, ¿y yo cómo puedo ser santo si soy un pecador? Bueno, ahí está justamente el concepto de la salvación, de la santificación, que Dios otorga gratuitamente su manto de justicia para que sin mérito nosotros podamos llegar a ser santos también y así estar es. En la presencia de Dios sin problemas, sin obstáculos. Eso es maravilloso.
Ahora, recordemos, es Dios el que santifica. Cuando, si Dios está en mí, Dios me santifica. Recordemos el caso de Moisés cuando vio la zarza ardiente. Él fue hasta donde estaba viendo eso y el Señor le dice, Moisés le dice, quita el calzado de tu pies porque el lugar donde estás es santo. Y él estaba en un lugar de...
Un desierto, una montaña, claro, qué sé yo.
La presencia de Dios es lo que hacía santo ese lugar. Fíjate, hay otra cosa que también deberíamos tener presente. Cuando le habla a los corintios, Pablo usó la imagen del templo para enfatizar su llamado a una vida pura y santa, que en este contexto él identifica como pureza sexual por sobre la inmoralidad. Recordemos que ahí eran bastante inmorales, la gente de Corinto eran bastante inmorales, tal como ocurre hoy día, que la inmoralidad ha ido avanzando a pasos agigantados. Entonces, el Señor quiere que los cristianos sean diferentes al resto del mundo. Y la santidad es algo que va a caracterizar al cristiano verdadero.
Quizá un detalle, Horacio, cuando hablamos de la iglesia como santuario, no estamos hablando de una estructura física, de un templo, como nosotros mencionamos, sino estábamos hablando de los elementos humanos que componen, que es su iglesia.
Justamente.
Y por eso que la iglesia, ahora uno puede decir, la iglesia de Dios está en todo el mundo.
Así es.
Recuerda que antes el santuario estaba en un solo lugar.
Claro que sí.
Y físicamente estaba en ese lugar y la presencia físicamente se mostraba de Dios. Ahora Dios puede estar en cualquier lugar gracias a que Él dejó el Espíritu Santo, que ha venido y está con nosotros haciendo su obra de restauración, de volver a ser lo que Dios quiere que siempre seamos.
Y sabes, ahí en el texto que leíste de Primera de Corintios 3:16, creo que ahí lo está diciendo claramente, ¿no sabéis? Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí lo está diciendo claramente.
El Espíritu de Dios mora en vosotros.
Claro, mora en nosotros. El Señor no... A veces nosotros honramos más el lugar. De todas maneras, tenemos que decir que el templo,
la iglesia, como uno la conoce,
claro,
la estructura física...
Uno tiene que tener respeto por aquellas cosas de uso sagrado. Pero no olvidarnos que son un medio. Fíjate, los judíos pensaban que nunca el templo podría ser destruido por cuanto Dios no iba a permitir semejante cosa. Pero se olvidaron de que el templo era un medio y no un fin. El fin estaba con ellos ahí. Y ellos no supieron reconocerlo. Ellos le dieron más importancia al medio que al fin.
Y puede ser que en algunos templos donde se adora a Dios, Dios no esté presente también.
También puede ser.
Porque hay ciertas características, ciertas formalidades en que uno debe acercarse a Dios. Pero mira lo interesante que Pablo, enfatizando este hecho en el capítulo 6, 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate, o sea, una morada de Dios, voy a decirlo así, porque el Espíritu Santo es Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos, Dios ha prestado esto para nosotros, pero para gloria y honra de Él.
Otra de las cosas que debemos tener presente también es que al mismo tiempo que la iglesia no es solo el templo de Dios, sino también es un sacerdocio santo. Fíjate, es donde mora el Señor. El Señor quiere morar en mí. Pero al mismo tiempo, el Señor quiere que yo sea un sacerdocio santo. ¿Qué significa esto? El sacerdote era el que unía a Dios con el hombre. Era el intermediario. Bueno, Dios quiere transformarse, o mejor dicho, transformarme a mí en un intermediario. Yo le lleve la verdad a aquellos que no la conocen, así como se hizo conmigo. Alguien fue instrumento para hacerme conocer la verdad a mí. Él quiere que yo sea instrumento para dar a conocer la verdad a otro, y así sucesivamente.
Ahora, cuando hablamos de sacerdote, que solamente nosotros lo que hacemos es mostrar a Jesús, lo que hacemos es decir que Él es el que salva, el que perdona, y diríjase directamente a Jesús, porque como sacerdote la única función que tenemos es mostrar a Jesús, porque en nosotros no hay mérito alguno para ejercer lo que Dios nos ha dado como ministerio de encargarnos de predicar el Evangelio que lleva a Jesús. Y por eso que Pablo, hablándolo a los Efesios, le dice, mira, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¡Qué gran privilegio es este realmente! Y lo invitamos para que usted reflexione y sea parte de esta iglesia de gente santa, por la gracia de Dios, que va en camino a encontrarse con su Salvador. Gracias por su atención. Los invitamos a una nueva audición. Bendiciones.
Somos salvados por la justicia de Cristo, que nos cubre completamente. Sin embargo, por lo que Cristo nos ha dado por gracia, ¿qué pide Dios de nosotros a cambio? Y aún más importante, ¿cómo podemos hacer bien lo que Él pide de nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.
Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Queremos darle una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Y también le doy una cordial bienvenida y les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo.
El cielo sobre la tierra ha sido nuestro tema durante esta semana. Porque estamos hablando del santuario, un santuario, un lugar muy especial que Dios nos ha dejado, nos ha regalado, nos ha mostrado en su misericordia, donde Él vive, también quiere vivir con nosotros, haciendo un santuario aquí en la tierra, siendo nosotros mismos un santuario. Él mismo fue un santuario de alguna manera. Pero la historia que se interrumpió en el capítulo 3 del libro de Génesis, después de haber creado Dios la tierra, haberla dejado hermosa, se interrumpe con la entrada del pecado, pero en el capítulo final, que nosotros encontramos en Apocalipsis, justamente en los versículos o el capítulo 21 en adelante, que son los últimos dos capítulos, de alguna manera hay un acercamiento a decirnos cómo será la continuidad de este gran paréntesis oscuro que lamentablemente el ser humano ha tenido que pasar producto de su desobediencia. Y esta nueva creación de la cual vamos a conversar en el día de hoy está llena de algunos elementos muy interesantes, gratificantes y a la vez que nos muestran cómo va a ser nuestra vida en el cielo donde Dios nos quiere llevar. Apocalipsis 7:15 en adelante.
Bueno, ahí dice, desde el 15 en adelante: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
¿No te parece interesante, claro, maravilloso, sí, la descripción que hace de esta nueva creación? Ahora aquí dice, porque están delante del trono de Dios.
Yo creo que eso tendríamos que subrayar esa parte, ¿eh? Están delante del trono de Dios, dice, y le sirven día y noche en su templo. Me parece que esta es una expresión que utiliza eso de día y noche, porque me parece que la Biblia nos dice que allá no va a haber noche.
Pero habla de continuidad, porque para claro nosotros que entendemos sí que si es de día y de noche, siempre van a estar.
Exactamente. Van a estar. Exactamente.
No hay necesidad de día, porque dice que el sol va a ser un... No va a necesitar ni... O sea, va a estar el sol, pero va a ser claro tan débil en relación a la luz que Dios emana.
Bueno, de él emana. Y fíjate, debemos decir que estos versículos describen a los redimidos como reyes y sacerdotes que sirven en el palacio y el templo de Dios. Como, la promesa de que Él está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello, dice.
Ahora, yo estoy pensando en lo que significa estar delante de un rey terrenal o de un presidente, ¿no es cierto? Son algunas cosas muy especiales.
Un personaje.
Uno tiene que vestirse de alguna manera especial también. Pero aquí no estamos frente a una persona, sino a un Dios que es dueño del universo entero, creador, original de todo lo que existe. Y entonces cuando dice que nosotros como bienaventurados hijos de Dios vamos a estar en su presencia, nos habla de que gracias a que Él nos ha provisto de las ropas, estamos delante del trono sin ningún problema, ni obstáculo, ni pecado, porque Él nos ha limpiado, nos hace puros y limpios.
Y recordemos, recordemos que todo aquel que presente ante el Señor estará revestido del manto de la justicia de Cristo. Eso que quede bien claro, no será nuestra vestidura, no serán nuestros méritos, absolutamente nada. Todos estaremos iguales ante Dios, porque todos tendremos el manto de la justicia de Cristo.
Ahora, seguimos ampliando la idea, porque se presenta aquí que están delante del trono, muy cercano, prácticamente en su mismo lugar donde está la presencia de Dios. Pero dice que le sirve, es como decir, va a ser el más gustoso, lo más agradable, el placentero estar entre los salvados y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está expresando allí. Lo que a mí me gusta es ese concepto que aparece aquí en el versículo 15 justamente. Dice, y él que está sentado, o sea, se está refiriendo a Dios mismo, sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta expresión es muy linda porque tú recuerdas que los reyes tenían esta cualidad, esta forma de recepcionar a las personas cuando extendían su cetro, ¿no es cierto? Significa que ellos estaban aceptando la visita. Si no era así, no la aceptaban.
Correcto, pero en este caso no es el cetro, es el tabernáculo.
Claro, se habla de un tabernáculo, claro, dice, sí. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, o sea, su hábitat donde él está, lo dejará para que ellos estén participando allí de ese gozo y eterno.
Fíjate que el que una vez moró en tabernáculo o en tienda con ellos, ahora extiende el tabernáculo sobre los santos a fin de que puedan residir en su tabernáculo con ellos.
Claro. Ahora, vuelvo otra vez a insistir, porque también la palabra que se usa es la misma que usamos nosotros durante la semana, Naos, palabra que pone énfasis en el templo como morada de Dios. ¿Recuerdas tú que Dios dice que quiere morar con nosotros? O sea, Dios morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y extenderá sus tabernáculos sobre ellos, son expresiones maravillosas. La verdad es que Juan se está proyectando hacia adelante, hacia los siglos interminables de la eternidad, a través de los cuales los salvados en realidad podrán tener la seguridad de que ciertamente Dios morará con ellos. Nunca más serán privados de su presencia, su sostén y su favor. He estado pensando sobre esta situación porque hay algunas... escritos muy maravillosos que tratan de describir lo que es la naturaleza, lo que es vivir ante Dios. Y algunos a veces piensan así, y toda la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Será que lograremos? Porque estamos hablando de la eternidad, de una cosa sin fin. ¿Será que un día se van a acabar los estudios, se va a acabar el conocimiento y no vamos a tener nada más que estudiar porque va a ser la eternidad? Entonces estuve pensando el otro día en este concepto y dije, qué interesante, porque tú recuerdas que Dios creó el mundo de la nada.
Sí.
Lo que nosotros conocemos, Él lo creó de la nada. Y entonces dije, ¿y si lográramos en la eternidad conocer todo lo que hay en este mundo, todo lo que Él ha creado, que realmente es extraordinario? Solamente estoy pensando en la Tierra, en esto minúsculo, en relación a la creación. Y un día se acabara todo este estudio, ¿acaso Dios no podría crear otra cosa nueva? Y darnos, qué sé yo, infinidad de conocimientos para que volvamos a entenderlo, a comprenderlo. Recordemos que Dios es un Dios misericordioso, amoroso, tierno, compasivo, está con nosotros, pero también es omnipotente. Es un Dios que siempre está creando cosas nuevas. De Él emana la vida, emana todo. Por lo tanto, efectivamente, los que están delante de ese trono van a tener la oportunidad de gozar las bendiciones de ser, y lo repito, bendecido justamente con la presencia de Dios, que es insondable, maravillosa. Ojalá estemos en ese lugar. Ojalá nos describamos dentro de Apocalipsis 21.1, cuando dice, pensando en lo que se termina, cuando se termina el problema del pecado, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, si uno mira la santa Jerusalén que está descendiendo y analiza las descripciones que se hacen de sus medidas, también es un cubículo, un cuadrado, igual que el santuario. Qué interesante esas cosas que se relacionan con esta ciudad. Claro que tiene características realmente maravillosas. Porque el versículo 3 dice, y una gran voz del cielo, oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. En otras palabras, lo que se perdió en el Edén, cuando se pecó, se restaura, y se inicia una nueva vida, una nueva creación, una nueva expectativa de conocer cosas maravillosas que se dejaron de conocer justamente a consecuencia del pecado. Lo invito para que usted lea todo el capítulo 21 de Apocalipsis y también el 22, cómo termina toda esta situación.
Bueno,
tan ajena y tan disgustada hacia Dios, pero tan grato porque Él dio la puerta de entrada a ese reino.
Bueno, tenemos que decir que no podría ser de otra manera, puesto que tanto el santuario como el tabernáculo fueron producto de... podríamos decir lo mismo, porque viene de parte de Dios. Dios fue el que hizo todo esto. Así es que en ese sentido, nosotros vemos cuando admiramos la santa ciudad, la nueva Jerusalén, vemos algo extraordinario. La verdad es que... Cuando miramos aquí los elementos que tenía, que es hecha el muro de jaspe, oro puro, en fin, hay tantos elementos, zafiro, carbunclo, ágata, esmeralda, ónice, en fin, todas piedras preciosas. Cuando vemos esto, tratamos de imaginarnos, pero creo que cuando contemplemos realmente lo que era, vamos a tener la certeza que no estuvimos ni lejos
cerca de lo que estábamos
pensando. Yo creo que ni lejos.
Porque la Biblia lo dice efectivamente, que lo que no hemos visto,
claro,
lo que no hemos escuchado va a aparecer, y eso va a ser nuevo. Bueno, gracias, amables oyentes, por su compañía en este día. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
En el santuario de Dios podremos vivir con Él en una relación más estrecha. Y tenemos que decir que esta es la meta de nuestra salvación. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, conversando las hermosas cosas de la palabra de Dios. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo.
Los invitamos, porque si usted tiene acceso al internet, visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios, esta programación, este estudio, con más detalles, para que usted engrose su sabiduría en relación a Dios, a su santuario, lo que estamos estudiando durante este trimestre. En el día de hoy vamos a conversar un poquito de este concepto, de lo que hemos venido hablando durante estos días, acerca de lo que es el santuario aquí en la tierra. Dios nos dejó una ejemplificación, nos dejó un modelo, nos dejó un panorama completo de lo que es la salvación por medio de este santuario. Pero como dijimos ayer, Horacio, todo esto es copia, pálido reflejo de lo que es la realidad. Y yo creo que Dios ha provisto un momento para que esto vuelva a ser lo que debería haber sido siempre, no interrumpido, volver a ese jardín que Él ha preparado, que Él tiene listo para nosotros, que es real. Y yo recuerdo que leía que quizás a veces nosotros hemos espiritualizado algunos conceptos que nos rebajan un poquito para ver no las cosas reales, sino las vemos como espirituales. Incluso por allí aparecen personas que hablan de que en el cielo seremos como angelitos volando. No, me parece que la Biblia no habla de estos conceptos tan espirituales, sino van más concretamente a algo material. Incluso el conocimiento del ser humano se va a extender más allá de lo que ahora es posible. ¿Tú recuerdas este texto que está en 1 Corintios 2:9? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que lo aman. En otras palabras, el cielo va a ser una escuela, un campo de estudio del universo entero. Y su maestro, el ser infinito, Jesucristo, que nos ama tanto. En el Edén fue establecida una filial de esta escuela, y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén celestial. Son las aspiraciones, son lo que Dios nos ha prometido, es lo que Él está llano a entregarnos pronto, porque Él quiere que se termine el sufrimiento, el dolor, y todo esto que hablamos y decimos justamente para que nosotros vamos tomando cuenta. Vamos poniéndonos la camiseta, vamos a decir así, de la salvación, para que podamos estar con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el santuario celestial es un lugar real, y si es real, entonces hay un sacerdote, hay un sumo sacerdote, y ese es Jesucristo, que está intercediendo por nosotros. Y al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos, porque cuando comparamos el santuario terrenal con el celestial, lógicamente tenemos que reconocer que son copias de lo que es el cielo. Una copia adaptada a nosotros los seres humanos para poder resistir, o vamos a decirlo de otra manera, para poder entender lo que es un santuario en el cielo.
Bueno, debemos considerar que el lenguaje humano nunca va a alcanzar a describir la recompensa de los justos. Solo podremos conocer los quienes contemplen aquello que Dios tiene preparado. Va a ser algo maravilloso, y ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Creo que eso es algo que debemos tener claro. Por más que hagamos trabajar nuestra imaginación, nunca alcanzaremos a vislumbrar siquiera aquello que Dios tiene para nosotros.
Ahora yo me imagino que también nuestra vista va a ser cambiada, porque estoy pensando en cuando los textos dicen y la ciudad no tiene necesidad de sol. Alguien puede decir entonces va a ser oscura, pero luego el texto dice ni de luna que brille en ella. Bueno, no está el sol ni la luna.
Sí, ¿qué es lo que está pasando? Si el sol no está, la luna no serviría de nada, porque recordemos que la luna refleja la luz del sol, claro. Entonces
Pero mira lo que aclara después, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, Dios suple toda necesidad, incluso de luz. Por lo tanto, yo entiendo que nuestros ojos también van a estar adaptados para recibir tanta luz como la que están allí.
No solamente nuestros ojos, todos nuestros sentidos. Y recordemos que se produce una transformación en nosotros cuando el Señor nos permita resucitar, si es que hemos muerto cuando Él venga, o ser transformados cuando regrese nuestro Señor, seremos nuevas criaturas. Dice la Biblia que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Entonces habrá una transformación completa, todos nuestros sentidos van a cambiar. Porque la verdad es que así como estamos ahora, creo que no podríamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros.
Ahora hay un detalle, Horacio, que quizás sería bueno comentar con ustedes, amables oyentes. En la escuela de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela de Edén. Alguien podría decir, pero si esa escuela era perfecta, sí. Pero había una condicionalidad allí. Por ejemplo, no habrá ningún árbol del conocimiento del bien y del mal que ofrecerá oportunidad a la tentación de las personas. Y uno dice, eso podría haberlo puesto también en el Edén, dice Dios. Uno, allí no va a haber un tentador ni posibilidad de injusticia. Pero aquí hay un detalle que uno debe entender. Todos los caracteres habrán resistido la prueba del mal y habrán dejado de ser susceptibles a su poder. O sea, estamos de una manera diferente ahora en la nueva Jerusalén, en el nuevo templo de Dios, porque hemos resistido, gracias a la misericordia y el poder de Dios, la tentación.
Bueno, creo que hay que decir dos cosas en relación con eso. En primer lugar, el hecho de que nosotros hemos ido siendo enseñados en el templo de Dios, hemos aprendido lo que significa estar con Dios, lo que significa la relación con Dios, esa comunión con Dios. Y también, por experiencia dolorosa, hemos aprendido lo que significa el pecado, la paga del pecado, todo lo que trae el pecado. El pecado trae miseria, trae dolor, trae, en fin, todo lo malo. Entonces, creo que durante la eternidad nosotros tendremos libertad, tendremos la misma libertad, pero con la diferencia que nunca más vamos a elegir lo malo.
Exactamente, porque la experiencia que nosotros tenemos es una experiencia que no ha pasado a ningún ángel en el cielo.
Ellos tuvieron que pasar la experiencia cuando Satanás se reveló.
Claro, pero la experiencia nuestra de la salvación, del reencuentro con Dios, de la reconciliación con su Padre, del sufrimiento, porque de alguna manera nosotros también hemos sido partícipes del sufrimiento de Cristo, claro, Pablo lo dice. Entonces son experiencias que yo creo que los ángeles en algún momento se van a acercar a conversar, y nosotros con la inteligencia divina vamos a poder expresar lo que significó el encontrarse con Jesús, el entregarse a Él, el haber participado de algunas cosas quizás que fueron muy lejanas a la salvación, porque el Satanás está llano y presto a sacudirnos para apartarnos de Dios, pero su misericordia, su amor nos llevó hacia Él. Bueno, tenemos mucho que conversar, mucho que estudiar, pero ¿cómo será el cielo? Que aquí, limitados por esta naturaleza, tenemos mucho que hablar y conversar. ¿Cómo será en el cielo con la facultad, digamos, despejada, con la inteligencia abierta a todo el conocimiento? Un futuro maravilloso que Dios nos depara, y usted debe ser uno de ellos que entre por las puertas de la ciudad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.
Cuán grato es, amables oyentes, de estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha sido grato hablar del santuario, de estas cosas maravillosas, tanto que tenemos que estudiar y tanto que tenemos que aprender de nuestro Dios. Bueno, bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Le saludo cariñosamente, pensando que usted ya está junto a su familia, gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Cuando uno lee Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Uno pregunta, ¿qué está tratando de decirnos el autor de Hebreos? ¿Qué nos está tratando de decir el autor de Hebreos con este texto? Hay varias cosas que podrían deducirse al leerlo así rápidamente, ¿no es cierto? Significa que hay un santuario en el cielo, la semana pasada hablamos de ello, pero que también se erigió un santuario en la tierra y que fue un modelo. Bueno, y de esto vamos a conversar durante este momento que estamos ahora en su programa. Partamos viendo un poquito, Horacio, quizás este concepto del primer santuario en la tierra.
Oye, fíjate, es algo interesante que a veces uno no se detiene a pensar en ello, que el santuario, el primer santuario real, fue el Jardín del Edén. Ahí nosotros tenemos el primer santuario, y posteriormente fue erigido el santuario que el Señor le mandó construir a Moisés, mediante un modelo que le mostró en el monte, pero donde primero se tuvo esa comunión, esa unión, la criatura con el Creador, fue en el Jardín del Edén.
Ahora, ¿de dónde uno saca la idea de que este Jardín del Edén es el primer santuario? Porque uno dice, pero ¿cómo? Si hay uno en el cielo, el Edén otro santuario. Lo que pasa es que tiene ciertas características en su lenguaje, en su exposición, en su construcción y en su terminación a lo que fue el santuario del cielo y lo que fue el santuario terrenal. Tú habías visto y hablado en relación a cómo algunas palabras como, por ejemplo, acabado, bendición, todo, ¿no es cierto? Si uno va a Génesis 1.31, justamente ya está hablando de algo que está presente en el santuario terrenal. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y tú recuerdas que Moisés va, al terminar el santuario terrenal, dice, va a mirar que todo esté hecho conforme a lo que Dios había designado. Y cuando se acercó, ¿no es cierto?, vio que todo era bueno y entonces pasó adelante lo que es el santuario. Interesantes esas expresiones que aparecen que están muy íntimamente relacionadas.
Así es. Ahora, fíjate, como tú bien dijiste, hay elementos que nosotros podemos comparar en cuanto al jardín y también al santuario. Así como Dios se paseaba en el huerto, de acuerdo con lo que dice Génesis 3:8, también Él anduvo en medio de los hijos de Israel. Segunda de Samuel 7, 6 y 7 nos lo dicen. Fíjate, el Señor anduvo 40 años con ellos en el desierto, y les acompañó. Así también lo hacía con Adán y Eva en el huerto. Entonces tenemos allí otra comparación que podemos hacer. Ahora, además de eso, como la creación se demoró 6 días y cada día se introdujo como dijo Dios y el sábado lo siguió, hubo 6 secciones iniciales con habló Dios a Moisés con respecto al tabernáculo. Entonces más o menos hay una semejanza, que nosotros podemos comparar estos dos, el santuario terrenal y este otro santuario del cual nos habla la Sagrada Escritura, o sea, el Jardín del Edén, quiero decir, con el tabernáculo.
Y por otro lado, algunos elementos que estaban en el Jardín del Edén también están presentes acá en el tabernáculo terrenal. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis, estoy leyendo 2:15. Pero cuando uno va a revisar Números 3:7, dice, y desempeñen el cargo de él y el encargado de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y el 8, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo consagrado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el ministerio o en el servicio del tabernáculo. Mira qué interesante esta asociación. Lógicamente, lo que tenía Adán era el jardín, debía guardarlo, debía cultivarlo, debería mantenerlo limpiecito, voy a decirlo de esa manera. Cuando tú vas al jardín, al tabernáculo, Dios está pidiendo lo mismo de ellos, de esta gente especial, los encargados que habían sido designados, que estén para servir en el ministerio del tabernáculo, guarden los utensilios del tabernáculo y todo lo encargado de ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo.
Correcto.
O sea, es muy, muy semejante la similitud que aparece allí.
En relación con el jardín del Edén.
En el jardín
ahora,
del Edén.
Fíjate, me quedó dando vuelta una palabra que tú dijiste que debía mantenerlo limpiecito.
Sí.
En ese tiempo, creo que es bueno recordar que allí no existía la muerte. Entonces nunca iban a haber una hoja seca, ni nada que se pareciera. Porque mientras estaban ellos ahí, antes del pecado, no existían esas cosas.
Pero tenemos que reconocer que, como lo hemos estudiado, el cielo va a ser muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy día, porque hacemos algunas semejanzas con lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, la Escritura dice que lo que ojo no vio ni oído yo, entonces aquí entramos ya en un problema, porque ¿cómo va a ser? Va a ser diferente. Dios va a tomar elementos existentes, ¿no es cierto?
De todas maneras,
pero
yo creo que no...
Es difícil imaginárselo,
muy
porque
difícil.
Estamos nosotros en un mundo que está pereciendo, turbulento, en que vemos la muerte, el desastre.
Fíjate, siempre estamos haciendo la comparación con lo conocido, con
claro.
Esto que nosotros conocemos. Entonces, siempre nuestra imaginación llega a lo mejor que hemos conocido aquí en este mundo. Y lo mejor que hemos conocido en este mundo no se asemeja ni lejos con aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, creo que ahí... Ahora, si hablamos acerca del tabernáculo, recordemos que el tabernáculo o tienda, era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Pero lo interesante del caso es que este tabernáculo fue hecho conforme a un diseño que Dios había mostrado a Moisés en el monte. Y el Señor le repite que debe hacerlo conforme al modelo que les fue mostrado en el monte. O sea, no era cosa de que él en algún momento tuviera una idea mejor, entre comillas, para agregar algún detallito. No había absolutamente ningún detalle dejado al gusto,
al arbitrio de
Moisés o de ninguno de los...
Entonces, uno tiene que recordar que este va a ser su casa, dice, yo voy a morar con ustedes, hágame un lugar donde yo more. Y esa casa tenía que tener las características que él quería, porque era de alguna manera esta copia del modelo, iba a ser una ejemplificación, en primer lugar, de lo que Cristo iba a hacer, y lo que Cristo va a hacer y está haciendo en el cielo. Y eso tenían que entenderlo, porque no sé cómo nosotros podríamos entenderlo si no hay algo que nos muestren real aquí para saber cómo es, por ejemplo, que Cristo entró en el lugar santo, luego en un lugar santísimo. Bueno, cuando uno va al santuario terrenal, se encuentra que esas funciones las cumplía el sacerdote, y como tú decías, y una vez al año entraba el sumo sacerdote a oficiar. Y así entendemos que se está cumpliendo efectivamente en el cielo lo mismo. O sea, Éxodo, según 25:9, que es una expresión maravillosa de cómo se expresa el santuario, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, no dejó nada para que Moisés... Yo creo que Moisés tenía capacidad para poder buscar lo que él quería, pero la parte de él fue buscar la madera especial, medir bien los utensilios que sean de lo que Dios quería que hiciera, pero el resto Dios dio inteligencia a las personas para que también hicieran con sus manos las cosas sagradas del santuario.
Correcto, los capacitó para la obra, pero siempre y cuando se hicieran las cosas de acuerdo al modelo que había sido mostrado. En eso sí que el Señor fue implacable. No dejó que ellos eligieran absolutamente nada, sino que les dio toda la instrucción. Ahora, fíjate que el templo celestial es el original, el modelo para los santuarios israelitas. Debemos recordar que el santuario en el cielo es llamado el verdadero tabernáculo, así lo dice Hebreos capítulo 8, verso 2, así como el más amplio y más perfecto tabernáculo, de acuerdo con lo que dice Hebreos 9, 11. Así que, en ese sentido, el santuario terrenal es una mera representación del celestial. Y el santuario, tenemos que decir también que el santuario terrenal refleja la realidad del celestial de manera importante.
Quizás para ratificar lo que estás diciendo, ahí en Hebreos 8, 5, justamente dice eso: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Vuelve a la idea, Dios dijo cómo hacerlo, pero representan algo maravilloso de lo que Dios es, y por eso que era tan sagrado y tan especial justamente ese tabernáculo. Y allí en el 9:23, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y el 24, que es decidor para entender el concepto que después vamos a conversar, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora, o para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta copia del modelo prefiguraba lo que iba a acontecer después con Cristo, su ministerio, su sacrificio. Él es el Cordero, Él es el tabernáculo, Él es todo, y en el cielo está como sumo sacerdote oficiando por nosotros. Y uno tiene que entender que cuando eso termine, se termina también toda opción de salvación para las personas.
Exactamente. Otra de las cosas que debemos tener también presente, debemos estudiar acerca de ello, es que uno de los temas del Evangelio de Juan es que con Jesús llegó el templo mejor. O sea, Jesús, podríamos decir que es el templo, es ese tabernáculo, ese santuario. Y debemos hacer la diferencia, porque en Corintios nosotros más adelante vamos a ver que nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia, porque en nosotros puede morar el Espíritu Santo. Jesús es el templo. Jesús es el templo, no es que more en él. Nosotros pasamos a ser solamente, podríamos decir, receptores del Espíritu. Claro. El Espíritu mora en nosotros. Y eso nos convierte en templo, y eso hace de nosotros ser santos. Pero Jesús es algo diferente, porque Jesús es el templo.
¿Tú recuerdas que cuando se terminó el templo de Salomón fue algo extraordinario, maravilloso, la presencia de Dios? Cuando fue destruido, luego vinieron y reconstruyeron un nuevo templo. Y los antiguos que habían visto el templo antiguo lloraron diciendo: mire a lo que hemos llegado. Aunque también era hermoso. Pero el profeta añade y dice: mire, algo mejor que el de Salomón va a estar en este templo. ¿Y qué es lo que estuvo? La presencia de Dios mismo, paseándose por ese templo. O sea, ese es el templo que Dios realmente vale, porque es el templo de Cristo mismo. Recuerdo allí en San Juan 2:19 dice: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Concepto equivocado, que ellos no entendieron que era su sacrificio. Y los judíos dicen: en 46 años fue edificado. Se está refiriendo a ese templo justamente que recién mencionaba. Este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de quién? De su cuerpo. O sea, también él para mismo. Él era un santuario.
Exactamente. Pero fíjate, en este caso, como dijimos, en este caso Jesús era el verdadero templo. Ahora, el caso es que, lo dijimos también en la semana, ellos no podían entender cómo Jesús podía hablar de esa manera. Por eso que las palabras de Jesús, aunque él habló, podríamos decir, en forma literal, en cierto modo, porque él dijo: destruyan este cuerpo y en 3 días
voy a resucitar,
claro. Podríamos decirlo en esas palabras. Ellos aplicaron eso al templo de Salomón, al templo de Herodes.
Claro.
Y ellos lo aplicaron a ese templo, Jesús estaba hablando de él y ellos estaban hablando del templo. Y esa misma fue la acusación que le hicieron, que él había blasfemado porque había dicho que si destruía el templo en 3 días lo iba a edificar de nuevo. Bueno, tenemos que considerar que además las Sagradas Escrituras nos habla de la iglesia como un santuario. Y en ese sentido tenemos que decir que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de la parte física, de lo físico,
sino de los que componen
el templo. Claro. Eso podríamos decir que es el templo, pero la iglesia son las personas. Ahora, después de la ascensión de Cristo al cielo y su investidura como sumo sacerdote en el santuario allí, en el santuario celestial, el templo que estaba sobre la tierra ya no tenía ningún propósito real en el plan de salvación. Entonces, tenemos que considerar esto. Los judíos tenían, lo dijimos también, que ellos tenían una idea errada en cuanto a esto, porque le dieron mayor importancia al templo, al lugar físico, que a quien estaba allí, que era lo que era quien le daba la importancia al templo. Jesús, lógicamente, que era mucho más importante que el templo, pero ellos tenían las cosas cambiadas. Desconocieron a Jesús y le daban la importancia al templo. Recuerda cuando ellos nunca pensaron de que se podrían destruir el templo porque Jesús no lo iba a permitir. No, si el templo es un medio, es un edificio, es un medio, pero no es el fin. La finalidad que tenemos, la finalidad o objetivo que tenemos de ir al templo es adorar a Dios. No adorar al templo, no adorar las cosas que hay allí. Respetamos las cosas sagradas, pero la importancia la tiene Cristo, que es nuestro templo, podríamos decir así, nuestro tabernáculo.
Claro, ahora uno tiene que entender también que la iglesia como santuario, ¿por qué está pensando en esto? Tú recuerdas que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, él expira y habla a su padre, le dice, clamando a gran voz, entregó el Espíritu, o sea, murió. Pero Mateo, hablando acerca de esto en el 27:51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sucesos extraordinarios, sobrenaturales. Tú lo habías dicho, que ¿quién tomó esa tela para romperla de arriba a abajo? Medio complicado, porque de abajo se arriba así. Ahora, no era del porte de un ser humano, era mucho más grande. Entonces, ¿qué pasó?
Y debemos considerar de que era una cortina, tiene que haber sido una cortina gruesa, de muy buen material, algo extraordinario. No es algo que tú tomes y puedas darle un tirón y romperla. Cuando hablamos de velo, el velo del templo se rasgó. Lo que nosotros consideramos velo es algo delgadito, algo transparente. A lo mejor un velo nosotros podríamos romperlo así con facilidad. Claro. Podría ser. No digo que sea tan fácil, pero cuando hablamos de una cortina, de un cortinaje grueso y pesado, es muy difícil que nosotros lleguemos a romperlo de esa manera. Entonces, cuando vemos que el templo, el velo del templo o el acortinaje del templo se rasgó de arriba abajo, ahí hubo una intervención divina que nos está enseñando una lección también. Recordemos que esa cortina estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, y el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Al romperse, justamente coincidiendo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque no es coincidencia, todo está así, estaba escrito. Cuando esto acontece, nosotros podemos ver allí que antes el sumo sacerdote era el que hacía de mediador. Después de esto, Cristo, gracias a su mérito, nosotros podemos llegar directamente a la presencia del Padre. Nosotros podemos presentarnos ante el Padre por los méritos de Cristo.
O sea, aparece una nueva dispensación, relación con el Señor ahora muy directa. Por eso es que es interesante esto de la iglesia como santuario, porque lo explica de esa manera. Y estamos hablando de la iglesia como las personas. Incluso Pablo, hablando en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Mira, está usando la misma expresión de santuario. Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno, nota, destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, si nosotros hacemos mal uso de nuestro cuerpo, estamos atentando contra algo muy sagrado que es el templo que Dios nos ha entregado a nuestro
¿cuántas
cuerpo.
¿Cuántas personas hoy dicen, el cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero?
Muy equivocados están.
Exactamente. Cuando se habla, por ejemplo, del aborto, hay personas que dicen, bueno, yo, el cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que quiero, tengo la libertad de hacer. La libertad sí, pero que pueda hacer lo que quiere, no, porque tendremos que dar cuenta ante Dios. Fíjate que Pablo usó la imagen del templo para enfatizar su llamado a una vida pura y santa, que en este contexto él identifica como pureza sexual por sobre la inmoralidad. Recordemos lo que sucedía ahí en Corinto. Y hoy día creo que debemos hacer el mismo énfasis nosotros. Hoy día debemos enfatizar la pureza, especialmente nuestros jóvenes, señoritas, y todos en general, todos debemos pensar en la pureza. Y en ese caso también creo que es bueno que mencionemos lo que nosotros vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Todo eso tiene un efecto en nosotros. Por eso debemos apartarnos, en cierto modo, de aquellas cosas que van destruyendo nuestra parte espiritual, aquella cosa que nos va contaminando. Tenemos que tener presente esto.
Y Pablo reafirma esta idea allí en 2 Corintios 6, 16, diciendo, y de acuerdo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, entre nosotros y estos ídolos que claro no soy que yo. Sí. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo no puedo decir, bueno, ¿y cómo anda Dios en nosotros? Bueno, Él lo dijo, dejaré el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, el Ayudador, el que está al lado de ustedes, para que esté siempre con ustedes. Y esas son características de Dios que puede habitar en todo lugar. Y en el mismo tiempo, porque es un Dios omnipotente, omnipresente, que lo puede hacer y el Espíritu Santo lo hace. Y por eso que el llamado que hace aquí Pablo es que nuestro cuerpo sea un cuerpo que honre y glorifique a Dios, como se hace cuando uno adora a Dios y va a su iglesia. Y terminamos hablando de la creación. Volvemos a los inicios. Ya hablamos de lo que es este templo, el Edén, ¿no es cierto?, luego la copia del modelo celestial en la tierra, nosotros como templo, pero ahora vemos algo maravilloso, que Dios va a recrear, va a hacer algo nuevo,
una nueva creación,
porque nadie le gustaría vivir en un mundo por la eternidad como estamos ahora.
De ninguna manera, creo que todos soñamos con ese jardín que el Señor preparó para Adán y Eva. Y qué hermoso será vivir en ese jardín, en esa tierra nueva, en esa tierra renovada. Tenemos que decir que ahí en Apocalipsis 7, 15 al 17 nos habla de los redimidos. Los redimidos ya, dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Bueno, estos versículos describen a los redimidos como reyes y sacerdotes que sirven en el palacio y el templo de Dios.
Ahora, interesante algunos detalles porque ellos están delante del trono de Dios. O sea, aquí ya no hay obstáculos como ahora que por el pecado estamos muy lejos de acercarnos a ese trono. Vamos a estar presentes. Bueno, ahora por la oración uno puede estar también presente en el trono de Dios, porque allí llegan nuestras oraciones.
Sí, no es verdad, pero en esta oportunidad podremos ver al Señor cara a cara. Imagínate, claro, lo que será eso.
Y le sirven día y noche, o sea, hay una adoración permanente, eso es lo que está diciendo. Y lo otro que dice que extenderá su tabernáculo sobre ellos, como decirle, aquí está todo lo que ustedes necesitan para vivir eternamente, este es mío, pero se lo entrego a ustedes para que gocen. Y nota las explicaciones que son de alguna manera humanas. Dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Son las necesidades y son los terribles flagelos que hoy día están azotando a la humanidad. Allí no va a haber eso. Va a ser todo perfecto. ¿Por qué razón? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué lindos pasajes. Como nos dice, justamente, cómo hacer la eternidad gozando con nuestro Dios en realidad. en su santuario que Él ha preparado para que vivamos con Él.
Y fíjate, la Nueva Jerusalén misma es el templo y el tabernáculo de Dios. Hay varios elementos del santuario que están atribuidos a la Nueva Jerusalén. Es santa y de origen celestial. Tiene la misma forma cúbica que el lugar santísimo. Entonces, nosotros podremos ver en esto cómo el Señor ha hecho lo mejor para nosotros y cómo estos elementos sirven para nuestra enseñanza. Nos enseña acerca del plan de salvación, nos enseña el amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios. Todos estos elementos están presentes aquí en el santuario y en esta nueva creación que el Señor hace pensando en nosotros.
Qué maravilloso como Apocalipsis lo describe. Apocalipsis 21:1 en adelante dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Algunas personas han dicho: a mí me gusta tanto el mar, ver las puestas de sol, qué lástima que en el cielo no va a haber mar. Quizás estamos mirándolo de una manera diferente a lo que el apóstol lo está planteando. Porque hoy día el mar decididamente nos separa. Será lindo una puesta de sol, pero no sé si aquí en Chile hemos tenido estragos del mar, en otros lugares ha sido terrible también. No me gustaría ese mar en realidad, pero el mar que Dios a lo mejor va a tener en el cielo va a ser muy diferente.
Ahora fíjate, cuando Juan nos describe algo y nos habla de algo, generalmente nosotros nos vamos a lo que está haciendo la comparación. Nos vamos a lo literal, podríamos decir así. Claro. Porque recuerda cuando dice que en el trono de Dios hay un mar de vidrio.
Mar de vidrio.
Ese mar de vidrio uno se
imagina, ve como mar de vidrio.
Pero fíjate, cuando dice mar de vidrio, uno se imagina con olitas así, un mar. Pero como es de vidrio, es sólido. Claro. Tiene ola, te imaginas si tú te caes, no sé. Es algo difícil de poderse imaginar, el mar de vidrio, ¿cómo será? Creo que la única forma será, cuando lleguemos allá, poder ver lo que esto significa.
Claro,
pero creo que estaremos muy lejos.
Pero fíjate que aquí aparecen unas expresiones que aluden a decididamente que ese va a ser un santuario como el que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, dice: y yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí qué cosa.
El tabernáculo de Dios. Con los hombres.
Y añade, dice: y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué dice el versículo 4? De Apocalipsis 21, y enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá llanto, clamón ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
¿Le gustaría a usted estar en ese mundo? Haga planes, prepárese para encontrarse con su Dios. Dios tiene preparado un lugar maravilloso para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Recuerde, la tipología del santuario puede ayudarnos a comprender los principales aspectos del Evangelio. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestros mejores deseos para sus seres amados. Y será hasta la próxima.